5:38.
Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdadero protagonista es Jorge Enrique Robledo, senador de la República. Senador, gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, mil gracias por su hospitalidad. Un saludo a sus oyentes.
Ha dicho usted que va a denunciar al presidente Iván Duque ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por el caso de las tropas de Estados Unidos en Colombia. ¿Por qué razón?
A ver, Juan Carlos, nosotros hace unos meses, mediante una acción de tutela, le pedimos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declarara la ilegalidad de la presencia de esas tropas norteamericanas en Colombia. Y el tribunal nos dio la razón y le ordenó, utiliza la palabra, ordenar al presidente de la República que suspendiera la actividad de esas tropas en el territorio nacional. Ese es un fallo del 1 de julio. Y en segundo término le dijo al presidente, envíele los papeles de esto al Senado de la República, porque es que el artículo 173 de la Constitución Nacional dice que para que pueda haber tránsito de tropas por Colombia tiene que ser aprobado por el Senado de la República. El presidente de la República aceptó las órdenes que le dio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. O sea que hasta ahí, muy bien, era ilegal lo que estaban haciendo y entonces corrigían. Pero el 27 pasado de agosto, el ministro de Defensa le dio la noticia a los colombianos con una rueda de prensa que el doctor Duque había, digamos, decidido darle camino, abrirle paso, permitir la presencia de esas tropas en Colombia. Y explicó que era que en el Senado de la República, 69 senadores, con unas cartas que habían mandado, habían, digamos, autorizado eso. Sin embargo, ¿dónde está el problema de fondo? Es que eso que hizo el presidente Duque es violatorio de la ley, porque el Senado nunca le autorizó eso. En eso el ministro engañó a los colombianos, porque lo que consiguió el ministro en el Senado fueron unas cartas firmadas por numerosos senadores, pero no una decisión del Senado. Es que en el Senado no se decide, Juan Carlos, usted lo sabe, por cartas, sino por votaciones, por decisiones, y eso nunca se hizo, y tal no se hizo nunca, que el presidente del Senado, el expresidente del Senado, el doctor Lidio García, hace dos días le mandó una carta al ministro de Defensa diciéndole rectifique sus afirmaciones, porque esas cartas de las que usted habla no fueron una decisión formal y en firme, sino simplemente una información, una opinión, mejor, que le mandaron esos congresistas a la presidencia de la República. Entonces, es evidente que esas tropas, Juan Carlos, están actuando en la ilegalidad. O sea que en ese sentido el presidente Duque prevarica, y el ministro de Defensa, cuando monta un enredo doloso sobre esto, calculado para engañar, para enredar, para mentir, para decir las cosas como no son, pues por supuesto que está violando el Código Disciplinario Único. Entonces por eso los voy a acusar a los dos, al uno en la Comisión de Acusaciones y a la otra ante la Procuraduría, porque han violado la ley. Pero repito, lo más grave de esta historia, Juan Carlos, es que las tropas están hoy operando en Colombia ilegalmente, de acuerdo con lo que decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
¿Qué puede decidir la Comisión de Acusaciones de la Cámara con respecto al presidente, senador Robledo? Y se lo pregunto porque, como usted sabe, la mayor parte de las veces que comienza un trámite allá, pues termina en el próximo siglo, básicamente, o no hay ningún fallo, o no pasa absolutamente nada. Por eso se la conoce como la Comisión de Absoluciones. ¿Qué esperanza tiene usted en que la Comisión de Acusaciones de la Cámara haga algo?
No, realmente no las tengo, porque mi inocencia, Juan Carlos, no llega tanto. Usted tiene razón en llamar a esa comisión de absoluciones. Lo que pasa es que yo, como ciudadano y como senador, pues tengo que recurrir a las instancias. Yo no puedo acusar al presidente Duque en ninguna otra instancia, porque la Constitución es clara. Su juez natural es la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Entonces yo cumplo con mi deber. Ahora, si la comisión no cumple con el suyo, pues eso ya se escapa a mi control. Pero es, digamos, la manera de expresar la gravedad de lo que ocurre. Es que no podemos seguir bancándose en un país donde un tribunal de alto nivel, como es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le da una orden al presidente de la República directa. Es que dice ordenar al presidente de la República. Y eso se lo pasan por la paja en la Casa de Nariño y no pasa nada y nadie dice nada. No puede ser. Entonces yo estoy cumpliendo, digamos, con mi deber, pero usted tiene toda la razón cuando es muy incrédulo en lo que pueda pasar en la comisión, pero bueno, llevaremos el caso. Ahora, estoy seguro que no voy a demandar yo solo, sino que vamos a ser un grupo grande de congresistas los que vamos a denunciar tanto al presidente como al ministro de Defensa. La actuación del ministro de Defensa es lamentable, Juan Carlos. Si usted revisa con detalle todo lo que yo estoy diciendo, ver a un ministro y ministro de Defensa, sí, actuando dedicado a engañar de manera dolosa, a enredar, a confundir, a falsificar. Yo digo, ministro de Defensa, ¿no se supone que parte del criterio básico de la fuerza pública es el honor, la lealtad, la dignidad, la veracidad en los actos? Es realmente lamentable lo que nos está pasando. Por eso también le pedí al presidente de la República que le exigiera la renuncia al señor ministro Carlos Gómez Trujillo.
Ya, justamente estamos llamando al ministro Carlos Gómez Trujillo. Alejandro Villegas.
Oiga, pero senador, usted conoció el contenido de la carta que le envió Lidio García, fechada el 17 de julio. Se la dirige a la secretaria jurídica de la presidencia, a Clara María González Zavala, donde, entre otros apartes, dice, con el fin de que el gobierno pueda mantener y seguir adelantando las actividades de asesoría y cooperación del personal asesor de la Brigada Asistencia de Fuerza de Seguridad del gobierno de los Estados Unidos, y anexa esas 69 cartas de apoyo. Entonces, ¿esa carta chimba?
Yo creo que sí, es chimba, ¿no? Porque, y él mismo pues se retracta con su carta de hace 3 días, pues deja claro, es muy explícito, ahí pudo haber una confusión por parte del presidente del Senado inicialmente, pero el ministro sí no se podía confundir, ni la oficina jurídica de la Casa de Nariño, porque es evidente, eso lo sabe pues casi que un muchacho de colegio, que el Senado no decide por cartas de los amigos, el Senado decide por votaciones. Inclusive les cuento esto, cuando hay unanimidad, el consenso en un tema, también hay que votar para que en la votación quede expreso la decisión legal, la decisión formal. Pero además hay esto, el tribunal lo que le ordenó además al Congreso es que previo a cualquier decisión había que hacer un debate, que no se hizo, nunca se hizo, un debate sobre este tema específico. El tribunal, cuando toma esta decisión, ya había habido un debate, pero dice, no, ese no es el debate, aquí hay que hacer otro debate específico sobre el tema del tránsito. Bueno, y digamos otra cosa, lo que también violó la ley, la Casa de Nariño, es que el tribunal también le ordena al presidente que le consulte al Consejo de Estado sobre ese tema, porque resulta que el Consejo de Estado es consultor oficial del gobierno precisamente para el tema del tránsito de las tropas extranjeras en Colombia. Eso lo dice el fallo de la tutela de manera taxativa. O sea, que ni siquiera ese gesto mínimo de civilidad y de cumplimiento de la ley cumplió el presidente Duque. Consultarle al Consejo de Estado, ni le consultaron, y repito, la ley, la Constitución es clara en señalar que le tienen que consultar para efectos del tránsito de las tropas. O sea, que aquí lo que tenemos es la decisión del alto gobierno de atropellar la Constitución y las leyes de una manera bárbara, pero además de una manera absurda, porque es que primero se someten a la norma, se someten a la orden y después violan la propia legalidad que habían reconocido unas semanas atrás. Seguramente porque se dieron cuenta que si lo llevan al Senado pierden la votación, no logran sacar lo que querían sacar.
¿Pero usted cree que los 69 congresistas que dieron ese respaldo al final no terminarán votando a favor de la proposición que haga el gobierno?
Bueno,
o la proposición que presenten allí.
Realmente es entrar en especulaciones, pero lo cierto es que con las cartas no se aprobó nada. O sea, en Colombia, yo creo que en ningún congreso del mundo las decisiones de los congresos se toman por cartas. Pues eso no, eso sí, no se había visto nunca en la historia de Colombia, ¿sí? ¿Por qué razón no tramitaron la orden? Porque fue una orden del tribunal, realmente no sé. Uno puede terminar especulando allí. Pero que no lo aprobaron, no lo aprobó el Congreso. Y esas cartas no son suficientes. Por ejemplo, el ministro se ufana de que es que 7 partidos y no sé cuántos senadores. Pero resulta que en el Congreso hay 14 partidos. Entonces, ¿cómo así? O sea, los otros partidos que no tienen derecho a opinar sobre eso. Pues claro que sí, también tenemos derecho a opinar. La verdad es que no se aprobó, nunca se tramitó, ese es el hecho cierto. Entonces ahí tenemos un presidente de la República prevaricando, porque es, digamos, violando la Constitución y la ley, y una orden expresa nada menos que del tribunal. Es que por encima del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solo está el propio Consejo de Estado, y al Consejo de Estado también se lo pasaron por la faja. esto es casi increíble, pero es cierto que esto ha sucedido.
Claro. Mire, Alejandro Villegas le tiene otra pregunta sobre otro tema, senador Robledo.
Sí, senador, es que se ha venido moviendo también en los últimos días la versión según la cual le están preparando o ya le tienen listo un portazo desde el Polo Democrático, desde la Alianza Verde, a Gustavo Petro. Usted es candidato oficial a la presidencia, o por lo menos así ha expresado su intención por parte del Polo Democrático. ¿Cómo vería usted la posibilidad de Petro? ¿O tampoco le gusta a Petro en una eventual consulta de la centroizquierda?
No, Alejandro, en estos días, hace como 15 días, el Polo aprobó en su Comité Ejecutivo Nacional una política que fue en este sentido: hacer un congreso. El Polo necesita hacer un congreso, estamos muy quedados en eso, un congreso del partido para tomar decisiones, y acordamos que ese congreso debería escoger un candidato a la presidencia de la República, y que ese candidato tendría entre sus misiones promover un pacto muy amplio, un acuerdo nacional, algún tipo de acuerdo nacional sin exclusiones. Digamos que eso es lo que está definido como política del Polo. Ahora, ya los detalles de todo eso, la carpintería, pues yo diría que estamos bien lejos. Yo creo que no es hora de hablar de esas cosas, ¿no? Por lo menos en mi caso, soy un convencido que cada día trae su afán, o cada los ríos se pasan cuando uno llega a ellos. Entonces, pero esa es la posición que tiene definida el Polo Democrático, esta que le acabo de contar.
Claro, o sea que usted de momento no excluye, pues porque está muy lejos de ese instante, la posibilidad de que haya una gran consulta de los precandidatos de izquierda y de que haya este Petro, este el candidato del Polo Democrático, sí, etcétera. Eso todavía no lo ha considerado.
Inclusive mucho más amplio puede ser eso. O sea, yo estoy planteando mi propuesta que hice el 20 de enero. Yo le ofrecí al país, o me comprometí a un pacto, a un gran pacto nacional, así lo llamé. Pacto nacional que en lo social incluye sectores populares, urbanos y rurales, clases medias, urbanas y rurales, y el empresariado que quiera ser parte de este proyecto, porque este es un proyecto que tiene como su principal centro, además de la lucha contra la corrupción, es obvio, tiene como su principal centro crear empleo, y eso solo se puede hacer si se crea riqueza, si se crea riqueza. Luego, para poner un ejemplo, en el agro necesitamos que se cree empleo y riqueza por parte de los campesinos, los indígenas, pero también de los empresarios con sus obreros agrícolas. Si algo le está haciendo falta a Colombia es crear más riqueza y más empleo antes de la pandemia, y ahora con la pandemia pues ni se diga. Se diga a Juan Carlos y Alejandro, imagínese si no, pero eso requiere un pacto nacional y un acuerdo. Yo insisto mucho en esta figura: un país es como un barco en el que vamos todo el país, y en los barcos hay desacuerdos entre los miembros de los camarotes. No es lo mismo el camarote de primera clase que el de quinta y no sé qué, pero lo cierto es que a todos nos tiene que interesar que el barco no se hunda. Los países que han salido adelante es porque han hecho ese acuerdo con esta idea del barco que estoy planteando. Entonces yo soy un convencido de eso. Ahora, cómo es la carpintería, en qué momento, con quiénes, etcétera, pues cada día trae su afán. Yo creo que estamos es en el momento no tanto de hablar de ese tema, pero sino que estamos es en el momento de que cada pato se lance al agua, que todo el que quiera ser candidato presente su nombre, y bueno, y ya vamos viendo en el debate cómo evolucionan las cosas. Es que faltan casi 2 años para esa elección.
Claro. Senador, una última pregunta. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, critica con regularidad al gobierno nacional. Hoy, por ejemplo, dijo que los alcaldes han hecho un buen trabajo, que han logrado sacar a las ciudades del pico de la pandemia, pero que ahora quien tiene que actuar es el gobierno, el presidente Iván Duque, el ministro de Trabajo y demás, para sacar al país del pico del desempleo y reactivar o poner en marcha un plan ambicioso para que crear puestos de trabajo en medio de esta crisis tremenda. Usted en ese debate que hay entre el Ejecutivo y la alcaldesa de Bogotá, ¿qué piensa en medio de todo eso?
Yo creo que tiene toda la razón Claudia López y todos los alcaldes y gobernadores y otras personas que hemos estado reclamando. Es que el punto es este de fondo, Juan Carlos, usted está viendo, sabe. La política en una crisis como esta es la política keynesiana, que se llama. ¿En qué consiste? Es plata del Estado y plata del Estado, del gobierno nacional, porque el único que tiene plata de verdad es el gobierno nacional. Plata para los viejos y nuevos pobres, los viejos y nuevos desempleados, plata para el sector productivo. O sea, no se puede dejar quebrar a las empresas, ¿sí? Y eso es con recursos públicos. Y les doy este dato, miren, hay 96 países del mundo hoy, según la última estadística, que están gastando, en los que el Estado, el gobierno central, está gastando más plata que en Colombia. sea, que lo que tenemos es un gobierno cicatero. Ah, bueno, plata para la salud también, por supuesto. Un gobierno cicatero que no hace lo que debería hacer, lo que está haciendo el resto del mundo, no lo hace. Y entonces, pues ahí está la crisis bárbara de la gente sencilla, de las empresas y de todo el mundo. Y ahora cuando decide pasarle 370 millones de dólares a Bianca, pues esto es un escándalo y Claudia con toda razón protestó por eso. Tiene toda la razón, bueno, y no solo ella, muchos estamos protestando. Entonces, yo estoy convencido que ese es un acierto grande de la alcaldesa de Bogotá, además porque los alcaldes tienen que tener el valor civil de si les toca entrar en contradicción con el gobierno, entrar. Ahora, yo tampoco digo que por todo, y no lo está haciendo así Claudia, pero hay temas como este tema que es clave. Entonces, por ejemplo, que la gente se quede en la casa. Si se está muriendo de hambre es imposible, y de la única manera en que la gente no se está muriendo de hambre de esta crisis es que el Estado les dé un auxilio, un respaldo importante que no se les está dando. Lo de las pequeñas y medianas empresas es dramático. Es que ese desempleo inmenso que tenemos es el reflejo de la quiebra del aparato productivo en muy buena medida, ¿sí? Entonces, ustedes, para que usted solo mire un caso que es bien fácil de visualizar, ¿cuántos empleos se han perdido en el sector de restaurantes, cafeterías, hotelería, transporte, todo ese tipo de cosas, turismo? Y si el Estado no respalda eso en serio, esa riqueza se va a perder, va a desaparecer, y la recuperación hacia el fin después va a ser muchísimo más difícil.
Ahí está, es Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático. Senador, gracias por haber estado en Voces RCN.
A ustedes mil gracias, Alejandro y Juan Carlos, mil gracias, un saludo a sus oyentes.
6:54 PM.